En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, retornamos al estudio para desarrollar nuestra labor de Madrid Trabaja. Lo digo porque si te perdiste el programa de ayer, sabrás, o te perdiste, que lo hicimos desde uno de los centros neurálgicos de la industria y el empleo del videojuego en Madrid. Se trata de Madrid In Game, que es una instalación del Ayuntamiento de la capital, que permite a muchas personas dar sus primeros pasos como emprendedores en la industria del videojuego e incluso también a otras formarse, por ejemplo, como jugadores de los eSports, que es una de las profesiones que ha aparecido últimamente y que todavía no ganan como los jugadores de fútbol, pero al paso que van todo se andará. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Gemma Moreno.
Javier Peña.
Ahí no te dejan jugar al tenis de mesa profesionalmente, hay una...
Yo creo que por miedo, ¿eh? Porque mi nivel no es bajo, yo creo. Así que no sé si no os atrevisteis a jugar contra mí, pero al final no se dio ese partido que prometisteis en antena y no se dio.
No se dio, pero además es que digo que en ese centro no puedes profesionalmente dedicarte al tenis de mesa. Lo puedes hacer...
Online.
Como ocio, o sea, pero bueno, no...
Como en el videojuego este que dijo Ángel que sí, se podía a través del móvil, por ejemplo. También me podría profesionalizar ahí.
Ya.
No sé si se me daría también como en persona, pero habría que verlo.
¿Qué campeonato has ganado tú de tenis de mesa?
Alguno en un crucero he ganado, ¿eh? O sea, tengo una medalla de un crucero, tengo también algún premio. Me dieron el último que estuve en mayo me dieron un helado. Y la verdad es que varios los que he ganado, los torneos de ping-pong que he ganado.
De ahí a las Olimpiadas.
No está mal.
De ahí a Los Ángeles.
Y cuando estuve en Mojácar este verano también gané el torneo, así que tengo un amplio expediente.
De ahí a
Lo pondré en el currículum.
A Los Ángeles 2028.
Pues lo miraremos.
Lo miraremos, dice. Pero qué desahogado es el tío.
Lo miraremos.
¿Y mejor en tenis o en fútbol?
Mucho mejor en fútbol.
Bueno. Y en eso
pero ahí he ganado menos, ¿ves? Mi expediente ahí es menos, así que mucho mejor en ping-pong, o sea, en tenis de mesa.
Además, por edad, a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en fútbol no llegas.
Ya me cuesta más, sí, es verdad.
En fin, bueno, que te animen los oyentes a través de nuestras redes sociales, ¿no?
Pues esperaré con ansias esos ánimos. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Y dicho esto, que tenemos también oportunidades de trabajo que te pueden interesar, que empezamos por una bolsa de empleo para operadores informáticos en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Destinada a cubrir las necesidades temporales de la plantilla municipal, el proceso selectivo será el de concurso oposición y para participar en él los aspirantes deberán tener carnet de conducir y titulación de bachiller, FP de grado medio relacionado con la informática y la comunicación o equivalente. La oposición contará con un ejercicio tipo test de 40 preguntas sobre el temario y en el concurso se tendrá en cuenta la experiencia laboral y la formación. Podrás inscribirte hasta el 20 de septiembre.
Hay una empresa del sector de alimentación que busca incorporar pastelero para su obrador.
Sus funciones serán la elaboración de todo producto de pastelería en el obrador y la utilización de la manga pastelera. Deberá tener experiencia en el puesto de al menos 12 meses, formación relacionada y disponibilidad inmediata. Tendrá un contrato temporal en horario de lunes a viernes de 7 a 2 por un salario de 17.500 euros brutos al año.
Hay trabajo para administrativo en una asesoría.
Ofrecen un contrato de formación para menores de 30 años en situación de desempleo que se encargaría de crear, contabilizar y archivar facturas y del apoyo a funciones de administración según demanda, etc. Se valorará que cuente con experiencia administrativa y conocimiento en programas microárea. Su contrato será formativo, como hemos dicho, de 12 meses de duración, en horario de lunes a viernes de 8 a 3 por un salario según el convenio.
Y luego buscan técnico de administración de obra en Madrid.
Es una oferta de la Fundación Laboral de la Construcción con la que necesitan incorporar a un administrativo de obra con o sin experiencia para brindar apoyo a la ejecución y control de proyectos o la comunicación con el cliente. Deberá tener estudios de grado en arquitectura, ingeniería, aparejador o similar. No requieren de experiencia previa y le ofrecen un contrato indefinido a jornada completa por un salario bruto anual de 18.000 euros.
Oferta de empleo para limpiador de vehículos industriales en Collado Villalba.
Se encargará de la limpieza y preparación de los vehículos para el alquiler y la realización de contratos de alquiler. Deberá tener carnet de conducir, vehículo propio y trabajará con un contrato indefinido a jornada completa en turno partido por un salario según el convenio.
Y una oportunidad laboral para operario de señalización vial en Alcalá de Henares.
Que cuente con el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y estudios de la ESO o equivalentes. Trabajará en la señalización vertical y horizontal de carreteras. Tendrá un contrato indefinido a jornada completa de 8 a 5 de la tarde por un salario bruto anual de 20.608 euros repartidos en 14 pagas.
Ha costado, pero
lo hemos dicho.
Ya
ha salido.
20.000 en números redondos, tampoco
sí,
hay que precisar tanto, porque al final esos 600 en 12 o 14 mensualidades, pues queda muy poquito, da para muy poco. Bueno, que si te interesa, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 12 de septiembre. Esta semana es la de los reencuentros con la mayor parte de colaboradores que habitualmente nos ayudan a enriquecer los contenidos del programa, como es el caso en los jueves de los miembros de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, o mejor dicho, de laboralistas, porque no solamente hay abogados, hay también graduados sociales. No tenemos hoy a su presidenta, Ana Gómez, pero tenemos a quien también colabora con nosotros habitualmente, que es Juanma Ortiz, en este caso sí, abogado, y sí, de Asnala. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me alegro de volver a escucharos después de la vuelta de vacaciones.
Igualmente, ¿qué tal han ido las cosas? ¿Has descansado o no?
Pues corta, las vacaciones siempre son cortas, sí, ¿no? Es lo que se suele decir, igual que cuando se hace la lotería, ¿verdad? Que lo importante es la salud,
eso
pues
es.
Las vacaciones siempre son cortas.
Pues sí. Desde luego a todos nos gustaría tener más, pero es lo que hay y yo creo que también volver a la rutina está bien de vez en cuando, ¿no?
Sí, la verdad es que se echa de menos, igual que la vuelta al colegio de los niños.
Sí. Bueno, pues vamos a recordar, hemos tenido a lo largo del verano consultas que nos han llegado tanto al WhatsApp como al correo electrónico, que son las que hoy vamos a plantear a Juanma, pero vamos a recordar para semanas sucesivas esas dos vías que tienen los oyentes de Madrid Trabaja.
Pues sí, para que nos puedan seguir llegando, las pueden hacer llegar al número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos las pueden enviar tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099. O enviarlas a través del correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y por si acaso lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues vamos a saber con qué pregunta nos estrenamos.
Pues este primer oyente nos transmite su consulta. El pasado 17 de abril puso su renuncia voluntaria en la empresa donde trabajó. Trabajó desde el 1 de julio hasta el 15 de julio del 2024. El día 7 trabajó 12 horas y los demás días trabajó 8 horas. Pero la empresa no le ha pagado su finiquito, les ha enviado dos correos solicitando el pago y no le dan respuesta. En este caso, ¿qué puede hacer este oyente? Y agradecería mucho nuestra ayuda.
A ver, Juanma.
Pues es muy sencillo, evidentemente, buscar a un profesional que le prepare una reclamación para que le abonen ese correspondiente finiquito o los adeudos que puedan derivarse de esa pequeña o corta relación laboral y plantear la correspondiente reclamación, en primer lugar, ante el SMAC, ante la conciliación, y si llega ahí a una conciliación, bien, y si no, pues tendrá que interponer una demanda ante juzgado, pero evidentemente, además, aquí la carga de la prueba de esos adeudos, de que ha retribuido correctamente conforme al convenio colectivo de aplicación, corresponde a la empresa, así que es un proceso bastante sencillo.
¿Y hay un plazo determinado antes de que no podamos acudir a los tribunales?
Siempre se aplican los periodos de prescripción, que en todas las acciones laborales, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto, es de, en esta materia, de un año máximo desde que se produjo el devengo. Es decir, si lo que él ha terminado su relación en julio, pues ya sabe que tiene hasta julio del año que viene para realizar esta reclamación.
Muy bien, pues vamos a la segunda de las preguntas.
Vamos con la segunda. A este segundo oyente le gustaría hacer una consulta laboral sobre el concepto de antigüedad. En la empresa en la que trabaja se rigen por el convenio de la industria, servicios e instalaciones del metal de la Comunidad de Madrid y nos cuenta que cuando solicitas una mejora salarial te realizan un incremento en el complemento de a cuenta convenio y con el tiempo, cuando corresponde la subida salarial anual por convenio, le descuentan la subida establecida en el salario base del complemento de a cuenta convenio, alegando que es absorbible y que cobras más de lo que indican las tablas salariales. Sus preguntas son si es legal esto, según ha leído este oyente en el convenio, en los artículos 7 y 30 no lo es, y nos dice también que la antigüedad es un complemento absorbible, si lo es, si tiene un porcentaje que no se pueda absorber.
A ver, todo esto también genera muchísima duda y confusión por parte de los trabajadores que no entienden este concepto de la absorción, ¿no? De una cantidad cuando se produce pues la subida de, digamos, del salario base en muchas ocasiones.
Pues sí, la verdad es que crea muchísimas confusiones y da lugar a muchos malentendidos, tanto por parte del trabajador como por parte también de las empresas. Uh-huh. En primer lugar, para responder a esta respuesta del oyente, tenemos que indicar que creo que se produce una confusión de conceptos a la hora de realizar la pregunta. Una cuestión es la antigüedad, que es un concepto salarial que viene regulado en ciertos convenios colectivos, en este caso también el de el Metal de Madrid, ¿de acuerdo? Se establecen una serie de retribuciones en función de los años de antigüedad. Esto es un concepto salarial distinto del salario base o distinto de otro tipo de conceptos salariales. Por lo tanto, ese concepto tú lo vas ganando o va incrementándose en virtud de los años que tú vas prestando de servicios en la empresa. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de otro concepto que se sea cuenta de convenio o con una subida salarial que tú hayas pactado con la empresa. Es completamente distinto. Por supuesto que el concepto antigüedad, es decir, ese dinero que yo voy ganando por el transcurso del tiempo dentro de la empresa, no es absorbible porque es independiente. Y de hecho, a la vez que se produce la revisión del convenio en cuanto a los conceptos salariales, como puede ser el salario base o complementos de distancia o complementos de asistencia, también el complemento de antigüedad va a subir. Por lo tanto, el complemento de antigüedad no es absorbible, irá subiendo. Otra cosa distinta es que tú hayas pactado con la empresa un importe que va más allá de lo que el convenio prevé para tu categoría profesional. Vamos a poner que el convenio para tu categoría establece 1.200 euros, pero tú has pactado libremente y legítimamente con tu empresa que vas a cobrar 1.500 euros. Y ahora, esa diferencia de 300 euros, tenemos que plasmarla en la nómina. Y la plasmamos, en este caso porque la asesoría lo ha hecho así, en un concepto que se llama a cuenta de convenio. Este concepto a cuenta de convenio se establece libremente por parte de las empresas, normalmente al comienzo de cada año, en una cuantía que lo que hace es prever lo que el convenio pueda subir en ese año, para que cuando llegue esa revisión no tenga un impacto económico muy, digamos, importante en la empresa y que sea más fácil o más digerible. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas subidas que se pactan entre trabajadores y empresa se incluyen en este tipo de concepto. ¿Qué sucede con este concepto? Que este concepto está precisamente previsto para cuando el convenio sube, que sea absorbido, total o parcialmente. Entonces, claro, si tú pactas con la empresa ese complemento y lo metes en ese concepto, cuando haya una subida de convenio, tu salario no va a variar, porque lo mismo que se van a incrementar el salario base, el complemento de antigüedad o otros complementos que el convenio prevé de subida, en la misma medida se va a minorar ese concepto de a cuenta de convenio.
Claro.
Por lo tanto, un consejo que yo le doy a todos los trabajadores es que cuando pacten un salario con su empresa, tengan mucho cuidado de que ese concepto se establezca en la nómina como un complemento personal o como un complemento de dedicación o como otro tipo de concepto, porque si se mete a cuenta de convenio, evidentemente van a tener congelado su salario hasta que las subidas de convenio superen ese total que han pactado con la empresa.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Juanma, pero antes vamos a hablar de la oferta de empleo público que ha aprobado hoy el Ayuntamiento de Madrid tras estos consejos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Desde las 9 te contamos el Betis-Leganés. Los pepineros quieren reencontrarse con la victoria. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Aunque los miércoles es el día de la semana en el que dedicamos un mayor espacio a las oportunidades dentro de las diferentes administraciones madrileñas, la actualidad nos demanda que hoy jueves hablemos de la decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que ha aprobado la oferta de empleo público 2023 con 1.450 puestos de trabajo. Y vamos a hablar con la responsable de las áreas de Economía, Hacienda y Función Pública, entre otras muchas, concejala Engracia Hidalgo. Engracia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de saludarte y saludarles a todos.
Encantado también por nuestra parte, encantados, porque, oye, 1.450 puestos de trabajo. Realmente, Engracia, es que el Ayuntamiento de Madrid es uno de los grandes empleadores de nuestra comunidad.
Sí, la verdad es que sí. Estas plazas se derivan de, por un lado, que se va jubilando gente, que nos vamos haciendo mayores y la gente se va jubilando y hay que sustituirla, y además de eso, de que se ponen en funcionamiento nuevos servicios, se abren centros culturales, se abren bibliotecas y entonces hay que dotarlos de personal. Evidentemente son 1.135 plazas en total, de las cuales 772 corresponden a turno libre,
sí.
Es decir, que se pueden presentar las personas que quieran, que tengan la titulación y puedan optar al proceso selectivo, y 363 son de promoción interna, para personas que trabajan ya en la administración, que han mejorado su capacitación en materia de estudios y que pueden optar a otra categoría dentro del mismo ayuntamiento, ¿no? Yo creo que esta es importante, esta oferta de empleo, porque además no se contiene aquí los cuerpos de emergencia, que lo llevaremos la próxima semana, pero sí que creo que con esto, bueno, pues hacemos una de las cosas que estamos intentando trabajar en los últimos 5 años, que es poner el camino para atraer el máximo talento al Ayuntamiento de Madrid, porque se prestan servicios públicos muy importantes desde el Ayuntamiento y para nosotros es muy importante contar con gente buena trabajando.
Claro, esto esta parte es muy importante. También tenemos que explicar que la oferta de empleo público es la planificación que hace el Ayuntamiento de esas vacantes que nos comentabas, ¿no? Porque después, digamos, para que los oyentes de Madrid Trabaja puedan presentarse al proceso de selección, hay que acordar las bases, se tienen que publicar en el boletín, que cada vez tarda menos también. Hay que decir que hay veces que tardaban 3 años en convocarse y yo creo que ya el Ayuntamiento de Madrid va agilizando también los procesos, ¿verdad?
Sí. Es que teníamos un problema cuando llegamos que era muy importante, y es que muchas de las plazas de las oposiciones que sacábamos se quedaban vacantes, y eso era porque no había una continuidad en la prestación en sacar estas convocatorias, de tal forma, oye, que si uno suspende un año pueda presentarse al siguiente y tenga casi seguridad que al final su tiempo va a tener un fruto. Fíjate, en el año 2019 se gestionaban 49 procesos selectivos y ahora en el 2024 estamos gestionando 269.
Claro.
Yo creo que le hemos dado una vuelta muy importante. Y lo que decía en relación a la oferta, lo que hemos aprobado hoy es que decimos, nosotros vamos a sacar durante el año 24, durante los siguientes meses, 1.135 plazas de la oferta del 24. Y ahora, ¿qué hemos decidido? Pues hemos decidido que 200 plazas están repartidas en refuerzo de servicios sociales y sanitarios, que va a haber 108 plazas más de auxiliares de servicios sociales, de trabajadores sociales. Es decir, hemos configurado cómo queremos que sea nuestra plantilla en base, obviamente, a un proceso de planificación, viendo qué es lo que se necesita.
Claro.
Porque igual en la administración, igual que en cualquier sitio, tenemos que decir, oye, en esta unidad había 5 personas, se ha jubilado una, necesitamos que vuelva aquí o nos viene mucho mejor que se vaya a un centro cultural a prestar el servicio. Eso es lo que se denomina el proceso de planificación, que yo creo que ha sido importante. Y además, había categorías profesionales muy obsoletas en el Ayuntamiento de Madrid, cosas que ya, profesiones que no se utilizan. Y otras, en cambio, que no estaban bien puestas.
Se van incorporando, ¿no?
Hemos hecho una reordenación de las categorías profesionales que hemos reducido casi la mitad. O sea que, en definitiva, la planificación siempre conlleva orden y poner los efectivos allí donde se necesitan.
Claro. Digamos que hay muchas profesiones, ¿no? Y yo invito también a los oyentes a que conozcan los planes del Ayuntamiento, porque de esa manera se van a poder preparar las oposiciones con mayor antelación, ¿no? No esperar a que se publiquen esas bases, que luego ya el proceso se agiliza, y también sirve para esto el difundir la oferta de empleo público con antelación, ¿no? Para que tengan certeza los opositores y opositoras.
Claro, o sea, si yo quiero, yo qué sé, he acabado la carrera de Derecho y quiero presentarme a técnico de Administración General, rama jurídica del Ayuntamiento de Madrid, pues con que me coja la convocatoria de este año, vea los temas, hombre, se puede cambiar algo, pero habitualmente intentamos mantener continuidad de tal forma, como decía antes, que el cuerpo de opositores también tenga, digamos, pues una garantía de que el trabajo que está haciendo este año, si no saca la oposición, va a servir para el año que viene. Y además de eso, conocer dónde el Ayuntamiento de Madrid necesita personal. Pues, por ejemplo, técnicos de prevención de riesgos laborales y psicólogos generales sanitarios son dos categorías que hemos introducido este año como nuevas, ¿no? También se han abierto centros culturales y bibliotecas, con lo cual también necesitamos personal para eso, agentes de movilidad, y después ingenieros, arquitectos. Pues en definitiva es que es un plantel de personal y de formación lo que necesitamos, que yo creo que cualquier persona que quiera apostar por trabajar en el Ayuntamiento de Madrid va a encontrar el sitio que se adecue a su formación y que se adecue a lo que quiere, ¿no? Yo creo que lo importante es tener vocación de servicio público, saber que aquí se hacen cosas muy importantes para los ciudadanos, que a veces pasan desapercibidas, porque cuando las cosas funcionan parece que no existen, ¿verdad?
Es verdad.
Pero lo cierto es que son muy importantes, ¿sí?
No, digo que es como los árbitros de fútbol, ¿no? Que dicen que cuando pasan desapercibidos es cuando lo han hecho bien, ¿no? Y en este
caso...
Cuando
lo han hecho bien, exactamente. Exactamente, sí, pero que hay, yo qué sé, hay obras importantísimas.
Sí,
yo
claro.
Creo que si yo hubiese estudiado arquitectura o ingeniero y pudiera participar pues en las obras tan importantes que hay, por ejemplo, ahora, ¿no? Lo de la A5.
Sí.
Pues ahí seguro que hay un plantel de ingenieros trabajando en esa cobertura que, oye, es muy difícil poder vivir profesionalmente experiencias de ese tipo que desde la administración se viven, o poner un nuevo modelo de servicios sociales que está muy ligado a la oferta de empleo.
Sí.
Bueno, pues el haber pensado y diseñado un nuevo paquete de gente que atienda los servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid y cómo se puede hacer mejor, pues participar en eso también creo que son proyectos que aportan mucho en una carrera profesional, ¿no?
Desde luego que sí. Y luego, además, comentaba en Gracia Hidalgo que servicios sociales, sanidad, pero ¿y qué decir del mundo de la cultura, la movilidad, el medio ambiente, el deporte?
Claro, sí, donde que por también... eso decía que como eso. Son tantos, ¿verdad?
Claro, claro, pero que son tantos, por eso animamos que aparte de que aquí tenemos el tiempo limitado y vamos sí. dando pinceladas, pero hay que recordar que tenéis una página de empleo público donde tenéis toda la información de convocatorias
Totalmente.
Futuras,
Fíjate,
presentes.
En el ámbito... ¿Sí?
Sí, dime.
No, que decía que solo en el ámbito de deporte, ¿no? Pues en el ámbito de deporte... Son 110 plazas que permitirán cubrir gente licenciada en actividades físicas y el deporte, monitores deportivos de salvamento y vigilancia, es decir, es una cantidad ingente de especialidades, como decía antes, y de formación. Y no quiero que se me pase algo que a mí me parece muy importante, es que 54 de las plazas de esta oferta de empleo están destinadas a personas con discapacidad. De las cuales 15 están destinadas a personas con discapacidad intelectual. Ya hemos hecho dos ediciones, digamos, de oposiciones para personas con discapacidad intelectual. Ya están trabajando en nuestras oficinas. Está siendo una experiencia en la que yo creo profundamente, porque eso me parece que es la auténtica igualdad de oportunidades. Y bueno, que están encantados y que vamos a seguir trabajando en esa línea, porque yo creo que la apuesta por la discapacidad se demuestra como otras muchas cosas
sí,
andando, ¿verdad?
Claro que sí. Y fíjate que yo una de las cosas que como profesional de la información más me ha emocionado en los últimos años fue que cuando uh-huh. incorporasteis la primera generación de personas, por así decirlo, con discapacidad uh-huh. intelectual, la primera prueba que convocasteis... Uno de los participantes comentó en la presentación que había tenido noticias gracias a través de este programa y para mí de verdad es una emoción tremenda porque pues muchas veces no tienes el feedback, ¿no? de la labor que, claro. que desarrollas y yo creo que es muy buena idea porque tenían muchas dificultades. Dentro del cupo, digamos, de la discapacidad general, pues las personas con sí. discapacidad intelectual pues no podían competir, ¿no? Y tener una categoría claro. específica es un acierto y desde luego muy importante.
Claro, porque adaptamos las pruebas con las entidades especializadas en discapacidad intelectual, adaptamos las pruebas a su a sus capacidades distintas, ¿no? Y claro, eso hizo que realmente pudieran competir y pudieran aprobar su posición y todo fenomenal, ¿no? También a mí también me resulta gratificante que es una oferta de empleo público que hemos aprobado y que hemos visto con las organizaciones sindicales, que evidentemente cumplen un papel también fundamental en las relaciones laborales.
Y ha habido acuerdo con casi todas, ¿verdad?
Sí, con casi todas. O sea, que prácticamente la hemos trabajado y lo hemos hecho. Creo que fue una la que falló. Y en las próximas semanas, pues nada, llevaremos la oferta específica de los servicios especiales municipales, claro. La policía, el SAMU y los bomberos.
Claro.
Esas no se contienen en los números que hemos estado hablando hoy.
Bueno, ya para terminar, porque no quiero entretenerte mucho más, pero me parece también un detalle muy importante el decir que desde el Ayuntamiento de Madrid también hacéis un particular esfuerzo por tratar de ofrecer oportunidades a los que ya trabajan dentro del ayuntamiento a través de los procesos de promoción interna. Esto ya sabes que sobre todo la gente joven lo tiene muy en cuenta a la hora de participar.
Claro, pero es que el paradigma en el trabajo ha cambiado. Antes uno se estudiaba la carrera, estudiaba cuatro cosas más y ya. Y ahora, sin embargo, el conocimiento es casi un aprendizaje diario, ¿no? Tú estás dos años sin reciclarte y te quedas como muy obsoleto,
claro.
Con lo cual hay dos ejes básicos de actuación con la gente que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, que son con las empresas más de 40.000 personas, ¿eh? Somos muchos aquí. Entonces, por una parte está la formación, gastamos mucho esfuerzo y también dinero en formar a las personas que aquí trabajan a través de Madrid Talento, y después también que si una persona cuenta con los requisitos necesarios tenga la opción a tener su carrera profesional. Yo creo que eso es algo absolutamente razonable para que la gente esté incentivada y la gente sea productiva y tenga ilusión, ¿no?
Claro,
y la ilusión está totalmente obligatoria con el servicio público.
Desde luego que sí. Y bueno, hablamos de la oferta de empleo público, que como decimos, se irá convocando, pues probablemente muchas de ellas a partir de el año que viene, pero de aquí a final de año tenéis procesos de los que ya se van a poder inscribir los oyentes si cumplen con los criterios de titulación, etcétera.
Hombre, claro, yo animo a toda la gente que haya terminado los estudios, que quiera cambiar de trabajo, pues las cosas estas que cada uno puede hacer cambiar por lo que quiera, ¿no? Que entre en la página web del ayuntamiento, que vea las distintas ofertas, que puede parecer que da mucha pereza inicialmente hacer una oposición, pero que se aprende un montón y luego entres a trabajar en un sitio que de verdad que es bonito, que se prestan muchísimos servicios públicos y que al final compensa. Yo me acuerdo que la oposición fue una de las épocas más duras de mi vida, como la de todos los opositores, pero nunca me he arrepentido de haber hecho aquella oposición.
En Gracia, un día te tienes que venir y contarnos ese proceso, porque aquí nos
encantada,
gusta mucho
encantada.
Utilizar vuestra experiencia. Es decir, es que yo creo que también el que nos prestéis ese testimonio de lo que en su momento fue, puede servir y puede dar alas a muchas personas en la actualidad, ¿no? Y que, oye,
pues claro que sí, pero vamos, cuando quieras, Javier.
Pues vamos, yo encantadísimo, porque es de las cosas que muchas veces no se habla. Incluso hemos comentado que en alguna ocasión también tenemos que hacer un seguimiento del proceso, pero del proceso desde el punto de vista organizativo del ayuntamiento, porque claro, esto requiere una organización que en muchos casos es muy compleja porque se presentan muchos candidatos y hay mucha gente interesada en trabajar en el ayuntamiento, ¿verdad?
Pero Javier, una cosa, muchos candidatos, pero ha cambiado mucho la tendencia, porque yo recuerdo cuando se presentaban, 10 abogados por plaza de técnico, 15 abogados, y sin embargo ahora en muchas de estas oposiciones hay plazas vacantes, se quedan plazas vacantes.
Eso
¿eh?
También es verdad. Y en el mundo sanitario también, me imagino que también se os quedarán porque
pues
falta
claro,
en todo, ¿no? En todas las administraciones.
Tenemos que hacer como esa pedagogía de verdad que irnos, y lo estamos haciendo, ¿eh? Nos estamos yendo a las universidades en el marco de Madrid Talento, de hacerle conocer a nuestros jóvenes cómo se puede acceder a la función pública. Pero bueno, que es que de verdad que hay algunos cuerpos que no se cubren las plazas, con lo cual yo animo a la gente que se presente a las oposiciones del Ayuntamiento de Madrid.
Claro que sí. Y ya digo, estaremos muy pendientes en esta temporada de todas las convocatorias, todas las novedades y todas las acciones que desarrolla el Ayuntamiento a través de ese programa de Madrid Talento. En Gracia Hidalgo, un placer. Y ya digo, ya buscamos fecha y hablamos
Encantada,
de esa experiencia.
Para
Vale.
Y muchas gracias por la ayuda que nos prestáis.
Nada, un placer enorme porque
gracias,
al final,
buenas tardes.
Al final de eso se trata en el servicio público, de que ayudemos
gracias.
No solamente al ayuntamiento, sino a los ciudadanos, ¿no? Que es a todos, ¿no? Esto, con eso ganamos todos. Un placer.
Totalmente. Muchas gracias, Javier. A ti, buenas tardes a todos.
Teníamos la noticia, 1.135 puestos de trabajo, que he perdido la cuenta yo al principio y no lo he dicho correctamente, pero ya queda puntualizado. Seguimos con Juanma Ortiz, abogado de Asnala y colaborador habitual del programa. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí seguimos, Javier.
Pues vamos con la tercera pregunta.
Este tercer oyente nos cuenta que le informan desde la asesoría que los despidos improcedentes ya no están regulados y es un juez quien debe declarar dicha improcedencia. No se puede realizar un despido improcedente directamente. ¿Es correcto esto? Nos pregunta este oyente.
A ver, esto es interesante porque sí que es verdad que ha cambiado algo en los últimos años.
En principio, el despido improcedente es debe calificarse como una extinción de la relación laboral que es ilegal. Es decir, que no se ha ajustado a las normas, o bien de fondo o bien de forma. El hecho de que un despido sea improcedente es una calificación jurídica, pero eso no impide que las partes en una conciliación judicial o incluso unilateralmente por parte de una empresa se pueda reconocer como improcedente la decisión de extinción, ¿de acuerdo? Otra cosa serán las consecuencias jurídicas que eso pueda tener, pero en principio no ha habido ninguna variación sustancial en cuanto a esa calificación jurídica del despido improcedente que puede ser reconocida directamente por, este caso, quien toma la decisión, que es la empresa.
Ah, pues es que hay muchas empresas que dicen, oye, te mando al SMAC porque yo no te puedo reconocer la improcedencia hasta el momento de la conciliación, no antes.
No.
Eso es falso,
se puede,
¿no?
Se puede reconocer directamente en la carta de despido la improcedencia.
Correcto.
Otra cosa son la legislación que ha salido para proteger, digamos, los fraudes que se cometían en estos aspectos, que suele ser que muchas veces el trabajador y el empresario, o el trabajador solo pidiéndose de la empresa, o el empresario y el trabajador pactan la extinción de la relación laboral, y eso que siempre se suele decir de que el trabajador dice, bueno, dame el paro.
Sí.
Claro,
sí,
si hay una baja voluntaria o un pacto entre las dos partes, el trabajador no se sitúa en una situación legal de desempleo, puesto que esa situación de desempleado la alcanza por voluntad propia o por voluntad común y, por lo tanto, no tendría derecho a prestaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se reconoce el derecho a la improcedencia para que el trabajador genere esa prestación. Y eso puede ser una sanción para la empresa por connivencia y una pérdida de las prestaciones para el trabajador con una sanción que a lo mejor no le permite cobrar el desempleo durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que para que eso tenga una cierta validez tiene que reconocerse en el SMAC o en el juzgado.
Claro.
Y por lo tanto, por eso es por lo que se da ese paso. Además de por la retención de IRPF, que si lo reconoce directamente la empresa, sí tiene la indemnización, retención de IRPF, y si se hace en el SMAC o en el juzgado, no tiene retención de IRPF.
Correcto. Bueno, pues vamos con la cuarta.
Este último oyente tiene una duda importante y es la siguiente. Ha sido seleccionado para una oferta de trabajo muy buena para su crecimiento profesional y justamente esta semana es su última semana antes de 2 semanas de vacaciones. ¿Puede usar sus vacaciones como tiempo de preaviso? Es decir, disfrutarlas y, por ejemplo, el viernes informar a la empresa que hace el preaviso de 15 días antes de marcharse, porque nos dice que, según ha leído en otros foros, esto es posible ya que las vacaciones son días considerados como laborales y no hay nada que indique que deba trabajar esos días.
A ver, ¿qué le podemos decir?
La respuesta es muy, muy, muy sencilla. Por supuesto que sí. La ley, tanto el Estatuto de los Trabajadores como los convenios, lo que regulan es que para irte normalmente de una empresa, salvo que se regule un periodo superior, el periodo habitual suele ser de 15 días. Pero no se establece que esos días sean hábiles, inhábiles, laborables, no laborables. Son 15 días. Es decir, es una previsión que hay que dar a la empresa para que evidentemente pueda sustituir al trabajador que en este caso se marcha. Por lo tanto, basta que le notifique 15 días antes. Ya esos 15 días, si se trabajan, si está de vacaciones, incluso si es que estuviera de baja, cualquier tipo de situación, son 15 días que tú debes de avisar a la empresa con independencia de cómo se presten o qué le suceda en esos 15 días.
Muy bien, pues Juanma, un placer que nos hayamos reencontrado. Comentaremos noticias, yo creo que el jueves próximo, porque hoy tenemos también a Eva Blázquez y vamos combinando las dos secciones en los jueves de repaso a las noticias y de esas otras preguntas que nos demandáis con respecto a la seguridad social. Así que, Juanma, un placer.
Pues nada, un placer reencontraros y tendremos una temporada estupenda, seguro.
Y esta temporada tampoco nos vamos a olvidar del mundo de las startups y de la presencia de mujeres impulsoras de este tipo de empresas innovadoras. Porque vamos a hablar de la tercera edición de unos premios. Yo, como el inglés se me da regular, lo voy a intentar, pero seguro que no lo hago bien. Del Women Startup Awards, que impulsan desde la Asociación de Internautas, perdón, la Asociación Española de Startup y la agencia JLO. Y tenemos a la CEO de esta agencia, Elena Vienes. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenas tardes, que si no creen
buenas
que...
Buenas tardes, es verdad.
Te tenemos sin comer a las 3 y 40 minutos y dicen, nada, estos nada, están no. grabados.
Buenas tardes, bueno, lo has pronunciado perfectamente, ¿eh? Bueno, Startup Award,
yo,
muy bien dicho.
El inglés se me da regular y hago lo que puedo con él. Yo soy de la generación, Elena, que estudiaba francés. O sea,
sí,
que,
sí. Claro, claro. No, lo has dicho estupendamente. Sí, yo soy la representante de JLO, la CEO, pero formo también parte de la Asociación Española de Startups.
Sí.
Y esta es una iniciativa que lanzamos hace 3 años, es la tercera edición. Estamos muy contentos porque vemos como cada año se va haciendo más grande el proyecto, ¿no? Y vamos incorporando a nuevos partners del ecosistema que están creyendo en el mismo y cada vez somos capaces de visibilizar a más mujeres emprendedoras. Este proyecto surgió hace 3 años por una reflexión que hicimos, que es verdad que cada vez más desde la asociación lo vemos, ¿no? Cómo España se va convirtiendo dentro de Europa en un referente en cuanto a la cantidad de soluciones innovadoras que van surgiendo y del talento que tenemos. Y es verdad que sacamos pecho de ello, porque nosotros que manejamos muchos datos vamos viendo cómo España realmente se está convirtiendo en un referente. Pero dentro de estos datos surgían algunos alarmantes, ¿no? Y es el papel que tiene la mujer en determinadas figuras como responsables o CEOs de estas soluciones innovadoras, ¿no? Alarmante, fíjate, a día de hoy en torno a un 20% de startups solo tienen
el impulso de una mujer, ¿no? Detrás.
Efectivamente, por lo menos que formen parte del equipo directivo, pero es que solo se ha aumentado un 2% de ese porcentaje desde el año 2002, es decir, que prácticamente en 22 años
no nos hemos movido.
La cifra sigue igual, claro, pero... eso es también alarmante, porque si dijeras, bueno, pero es que hace 3 años o hace 4 años, ¿no? Es que las cifras se están moviendo muy poco, ¿no? Entonces eso es alarmante. Solo el 8% están fundadas exclusivamente por mujeres, es decir, el dato del 20% no. es cuando son equipos mixtos.
Bueno,
y el peor dato de todos es que solo el 2% reciben financiación. Perdona, eso, el total de la financiación, un 2% van solo para empresas,
a mujeres.
Formadas por mujeres, ¿no?
Entonces, aquí hemos recibido el testimonio de muchas de ellas que se quejaban precisamente
claro.
de los problemas que tienen, por ejemplo, para obtener información. Como vamos, Elena, muy rápido, ¿quiénes se pueden presentar a los premios?
Pues mira, los premios tienen 6 categorías, ¿vale? Este año además hemos incluido 2 categorías nuevas. Las categorías que tenemos son Early Stage para startups que tengan un recorrido más corto, tienen que estar ya constituidas con al menos 1 año. Otra categoría es scale-ups, es decir, aquellas empresas que ya tienen cierto recorrido, cierta facturación y pueden demostrar un crecimiento. Tenemos también otra categoría, que es de ideación. Esto va sobre todo para chicas que estén en una etapa más universitaria, incluso colegios, es decir, mujeres muy jóvenes que todavía no han podido constituir una empresa, pero que por lo que sea quieren iniciar el camino, ¿no? Y tienen ideas válidas. Divulgación, sobre todo dirigido a mujeres que están trabajando para visibilizar también o bien a otras mujeres emprendedoras o bien generar para visibilizar temas de emprendimiento, es decir, que son una figura que están dentro del ecosistema del emprendimiento emprendimiento y que son un referente también. Y este año hemos añadido dos categorías que nos parecen muy interesantes. Una inversión. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que cuando hay más mujeres inversoras, se apuesta más por empresas o por startups fundadas por mujeres.
Sí.
Y a día de hoy también son muy pocas las mujeres inversoras. Nos parece básico. Además, nos parece básico también que tengamos una representación de todos los players del ecosistema, desde las startups hasta las inversoras. Y la otra categoría nueva es la innovación abierta. Porque si bien es verdad que no tienen una empresa constituida como tal, es verdad que sí que hacen emprendimiento dentro de su propia compañía, ¿no? Y están impulsando dentro de grandes compañías que se empieza a pensar out of the box y de otra manera y con una mente más emprendedora. Se pueden apuntar todas aquellas mujeres que hayan emprendido, pero también además en la web hay la opción de inscribir a candidatas. Es decir, si yo conozco a una amiga, a una mujer, a una empresa que creo que puede ser un referente, le puedo inscribir directamente, ¿vale? O sea, que
genial.
Es más sencillo. Esto se hace a través de la página womenstartupawards.es. La inscripción es muy fácil, tienes que completar un formulario, pero son preguntas bastante sencillas. La fecha límite es hasta el domingo de la semana que viene, domingo 22, ¿vale? Todavía queda semana y media para inscribirse, así que animo a todas aquellas que nos estén escuchando o que tengan una amiga, una conocida, que saben que es emprendedora,
claro,
porque
sí.
Al final lo que necesitamos son referentes. Nos hemos dado cuenta que también hay muy pocas mujeres en emprendimiento porque no hay referentes. Y es un poco el objetivo de estos premios al final, ¿no? Empezar a generar referentes. De hecho, siempre decimos que queremos convertirnos en los Goya del emprendimiento. Este es un poco nuestro mantra, que con todo lo que eso conlleva. Es decir, a mí me ilusiona mucho pensar que el día de mañana, igual que está todo el mundo el día de los Goya, acostándose a las 2 de la mañana, viendo los ganadores, que esté todo el mundo delante de la pantalla, porque también los retransmitimos online, ya lo comunicaremos, estará el link en la web para quien lo quiera ver, y me gusta mucho la idea de pensar que el día de mañana están todas las personas viendo a ver cuál es el proyecto estrella de ese año.
Claro que sí, ojalá. Eso será señal de que cambia mucho también nuestra mentalidad como ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas.
Efectivamente.
Así que, con lo cual no queremos decir tampoco que no se siga viendo los Goya, porque la cultura también es una parte importantísima, ¿no? Para el ser humano y para nuestro país y para nuestra comunidad.
A principios de octubre comunicaremos en la web las finalistas. Hay 3 por cada categoría, serán 18 finalistas. Y la gala tendrá lugar el 18 de noviembre. ¿Por qué? Pues porque el día 19, un día después, es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.
Correcto.
Entonces lo vamos a hacer en un espacio maravilloso, lo hacemos en el Teatro Coliseo de Madrid. La gente que quiera asistir de forma presencial podrá hacerlo también a través de la web, lo habilitaremos unos días antes para que se puedan inscribir. Y es en la Gran Vía de Madrid, es un espacio idílico. Nos acompaña en esta ocasión el grupo Stage, que sí, tiene como partner y nos ha cedido el espacio, donde ahora se está representando la obra Aladín. Y para nosotros es un sueño poder estar en la Gran Vía de Madrid celebrando estos premios, la verdad.
Bueno, pues seguiremos en contacto, Elena, con vosotras para conocer los detalles, las finalistas, las galardonadas y tendremos aquí alguna de ellas seguramente. Así
Muchas
que
gracias.
Un
gracias
placer.
Gracias por hacernos de altavoz en esta iniciativa tan bonita.
Encantados, para eso estamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de Música Soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la fila cero.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
8 horas apasionantes te esperan este sábado en el partido de la onda con Primera Federación y fútbol femenino. 2 partidazos de primera, Sevilla-Getafe y Real Sociedad-Real Madrid. Derbi en Primera Federación entre Alcorcón y Atlético de Madrid B y Yeclano-Fuenlabrada. Y además, Betis-Real Madrid femenino. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en este espacio de reencuentros lo hacemos también con Eva Blázquez, que ya lo podemos decir, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Digo lo de podemos decirlo porque ya es catedrática, lo era, pero ahora es catedrática con su cátedra correspondiente. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, ¿qué tal las vacaciones?
Las vacaciones bien, bien, ya casi olvidadas, pero bien.
No, olvidadas, pero has empezado a trabajar. Bueno, hay que recordar que también eres vicerrectora de la Universidad Carlos III, con lo que eso conlleva, ¿no? Porque...
ya 3 semanas llevo ya, ya no me acuerdo de las vacaciones. Ya está, ya estoy blanca, re blanca soy. Yo que soy blanca de por sí, más blanca todavía.
Claro, claro, claro. Yo, fíjate que me pongo súper moreno, pero luego, eso, en 3 semanas se me va y me quedo blanco como la leche. Pero bueno, vamos a recordar a los oyentes que en este espacio vamos a hablar de todo lo que se tramita desde la Seguridad Social, desde... las incapacidades, las pensiones, en fin, todo lo relativo a los trabajadores que tienen relación con este organismo. Y quiero que sepas, Eva, que a lo largo del verano nos han mandado preguntas y nos han mandado que les aclaremos determinadas situaciones. Y hoy digamos que vamos a hacer un popurrí de todo ello. Porque, claro, no podemos dejar a los oyentes sin contestación, como es natural. Aprovechamos además para decir que nos pueden enviar sus consultas a través del WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y mira, en la primera nos dice un oyente que si tiene la incapacidad permanente total, ¿por qué la Comunidad de Madrid no le da ningún grado de discapacidad? Dicen que tiene que llevar un informe psicológico y nos pide ayuda porque dice que hay gente que lo tiene todo y que luego no puede trabajar él porque le piden ese grado de discapacidad. Con lo cual, yo creo que conviene también que expliquemos un poco la diferencia entre la incapacidad, la discapacidad, etcétera, ¿no?
Claro, porque la incapacidad permanente lo que hace es la Seguridad Social, bueno, un tribunal, ¿no?, que te evalúa, pero es que es un organismo de la Seguridad Social, reconoce cuál es tu capacidad respecto al trabajo. ¿vale? Y entonces lo que te dice, bueno, pues si usted tiene esta capacidad para trabajar, le reconozco una incapacidad permanente en el grado que sea. En el caso de la persona que escribe, es incapacidad permanente total. Mientras que la discapacidad es una cosa que reconocen las comunidades autónomas y tiene que ver con tu capacidad para todo el tipo de actividades de la vida diaria. O sea, es algo como más, no tiene nada que ver con el trabajo, es como, pues eso, de la vida diaria, de cómo te puedes mover, ¿no? En el caso de que sea física, bueno, cualquier, porque también hay discapacidades que no son físicas, obviamente. Entonces, son dos cosas que no tienen nada que ver. Sí que es verdad que en muchas ocasiones el certificado de discapacidad, que tienes que entregar papeles, demostrar muchas cuestiones médicas, demás, luego hay una entrevista, pues te sirve ese certificado para entrar en algunos trabajos, porque claro, porque la empresa en muchas ocasiones puede utilizar una serie de reducciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, es decir, de los gastos de la Seguridad Social, cuando contrata a una persona que tiene esta certificación. Con lo cual, digamos que es una facilidad justamente para incentivar que contraten a las personas que tengan estos certificados de discapacidad. Entonces va por un lado, y bueno, es de la comunidad autónoma.
Pero, claro, si no tengo mal entendido, Eva, y corrígeme si me equivoco, sí, desde principios, me parece que del año pasado, de 2023, sí, las personas que tienen incapacidad permanente declarada por la Seguridad Social automáticamente reciben un certificado de discapacidad como mínimo, sí, del 33%, ¿no?
Exactamente, eso iba a decirte, que sí que ahora existe, que tiene toda la lógica. Lo que pasa es que a veces no es, a lo mejor la persona con el del 33% no tiene suficiente porque su discapacidad es mayor, ¿no? Y a lo mejor el tener una discapacidad mayor tiene unas ventajas, aparte que yo decía para trabajar, también fiscales o sí, de otro tipo, ¿no?
Bueno, y en determinados grados hasta se pueden jubilar antes sin repercusión.
Bueno, ya, pero tenemos que ir al 65% ya, claro, bueno, y 45% con algunas enfermedades, pero vamos, ya vamos para arriba. Pero por eso sí que es verdad que, y a mí me parece una cosa que está bien hecha, que se reconozca justamente esa certificación. Lo que pasa es que a lo mejor esta persona es de antes de esta normativa y tiene que ir a ver cómo le regulan esa situación.
Bueno, que de todas formas lo sepa, y si acaso no ha ido últimamente a la Comunidad de Madrid, que se dirija a ellos y que les diga que se ha enterado que está esa legislación que permite que se lo den, claro, automáticamente, porque para trabajar para esas exenciones a empresas con un 33%, sí, es más que suficiente, o sea que tampoco necesita, a lo mejor...
No, bueno, depende, hay para otros que para cuantías más altas y tal, pero con un 33% es suficiente, exactamente, para la mayoría es suficiente.
Por eso. Entonces esa es una de las cuestiones. Por cierto, que si recibe el certificado, después hay un trámite, lo digo por personas cercanas a mí que le ha ocurrido, y es que tiene que también darse de alta en la Seguridad Social con ese certificado de discapacidad, aparte de la incapacidad.
Para que todo cuente, claro, es que claro, como decías tú, hay cosas que influye el tener ese certificado. Es que realmente, aunque son cosas diferentes y de competencias diferentes, como decíamos, del ámbito del estatal o del ámbito autonómico, luego tienen cierta relación, ¿no?
Exacto, claro.
Una,
claro,
y otra, de hecho... Claro, muchas veces también por tener una discapacidad tienes más facilidad o tienes posibilidades de entrar en alguna prestación de la Seguridad Social. Claro. Estoy pensando en orfandades o en no contributivas o en fin.
Bueno, y la otra cuestión que nos planteaban es que hay un oyente que ha hecho la simulación, me imagino esta que ofrece la Seguridad Social sobre la jubilación, y le ofrecen un bruto y un neto aproximado. Dice que si el cálculo lo hacen incluyendo ya el IRPF.
El neto tendrá que ser con IRPF, porque el bruto es el general, ¿no? El que le sacan, con lo cual si le han dado un neto es... Claro, lo que pasa es que esas cosas son muy arriesgadas porque depende también de las circunstancias de las personas, como todos sabemos, no luego del IRPF, ¿no? De las cuestiones familiares, de si uno tiene todavía una hipoteca de antes del año no sé cuánto, o sea, bueno, en fin, de muchas circunstancias, pero bueno, si te hacen ahí un cálculo aproximado.
Claro, o sea que en ese sentido no tenemos ninguna novedad. Y luego, la última duda, yo no sé si casi, porque nos queda un minuto, dejarla para la semana próxima, porque es de una ama de casa con tres hijos pequeños y yo creo que debemos hablar del complemento que reciben, sí, las mujeres y en un
no
minuto...
No solo del complemento, de las cotizaciones que pueden obtener también por cuidados, que a lo mejor es un tema interesante que se conozca, porque tiene su aquel, así que a lo mejor lo dejamos la semana que viene y lo contamos.
Eso es, pues la semana que viene, si te parece, lo comentamos, porque ahora ya digo, se nos va el tiempo y yo creo que eso requiere tranquilidad, sí, y sosiego a la hora de explicarlo, ¿verdad, Eva?
Pues yo creo que sí, o sea que prometido, para la semana que viene abordamos este tema.
Fenomenal, pues Eva, que un placer tenerte una temporada más con nosotros, que te vaya bonito y que nos escuchamos, ¿vale?
Estupendo, hasta pronto.
Y nada, y mañana a las 3 de la tarde, debate del estado de la región mediante, nos escuchamos aquí en Onda Madrid, en Madrid Trabaja. Hasta mañana.